sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Padres al Día en este día viernes, ya el último viernes del mes de junio. Los saluda Paola de la Torre. En Twitter me encuentran como arroba Paola de la Torre y en Instagram arroba Paola de la Torre CH. Recuerden además siempre conectarse a las redes sociales de nuestro programa. Instagram y Twitter es arroba Padres al Día guión bajo y en el fanpage arroba programa Padres al Día o lo buscan como Padres al Día simplemente. Ahí nos pueden ver, hacer sus comentarios, en fin. Y no olviden también revisar los temas que tenemos en nuestra página web del programa www.padresaldia.com. Y si quieren enviarnos temas o sugerencias, nos pueden escribir a programapadresaldia@gmail.com. Ahí está, así que ya nos pueden estar viendo ahí en nuestro fanpage. Y bueno, vamos a nuestro tema central de este primer bloque, que es, esta es como el titular de lo que vamos a hablar, volvamos a escribir con lápiz y papel. Y bueno, rescatar la motivación con personajes reales como el pingüino o un cangrejo para que los niños vean la escritura como un juego, esto es parte de los desafíos para los padres que aborda el grupo Palotes. Así que para hablar al respecto estamos justamente ahí, escuchamos música de ellos de fondo. Estamos con Claudia Madrid, quien es directora del grupo Palotes. Bienvenida aquí una
Hola,
vez
¿cómo
más
estás?
A Padres al Día. Ya habíamos estado
ya
hace
habíamos
un tiempo,
estado, sí, el año pasado.
Exactamente. Oye, bueno, cuéntanos sobre esta iniciativa, cómo lo podemos hacer y bueno, ahora que todo está tan digitalizado, volver a la escritura, en fin.
Mira, volver a escribirnos con lápiz y papel es un proyecto que nace de un fondo del libro de la lectura que nosotros presentamos.
Perfecto.
Nosotros somos un grupo, tenemos un grupo de música infantil que cuentan con un pingüino y un cangrejo, como tú decías.
Ajá.
La idea de este proyecto es invitar a los niños a escribirles cartas al pingüino y al cangrejo.
Ya.
Y la gracia es que el pingüino y el cangrejo responden todas las cartas.
Ah, mira, que son simpáticos.
Sí, sí, sí. La idea...
Pero la idea es que la carta sea escrita a mano. ¿O no?
Por supuesto.
Eso
sí,
es como todo, el punto principal.
Es todo escrito a mano, es invitar a los niños al juego de escribir.
Ajá.
Esto es un juego. La propuesta de nosotros es tomar la escritura como un juego. Es invitar a los niños al juego de escribir.
¿Por qué? ¿Qué es lo que han visto ustedes? ¿Qué está pasando con la escritura en los niños?
Mira,
y en los jóvenes también.
La escritura es una de las habilidades del lenguaje más importante para desarrollar el proceso comunicativo, pero es como el hermano pobre.
¿Ya?
Porque no se puede trabajar bien en clase porque requiere de una reescritura, requiere de mucho trabajo, hay que estar constantemente revisando todo lo que los niños escriben.
Ajá.
La idea es que los niños lo reescriban y ojalá que lo que ellos escriben se publique, pero la realidad es que el tiempo que uno tiene como profesor no alcanza para eso. Cuando en el currículum aparece que los niños, por ejemplo, tienen que aprender a escribir cartas, no tiene mucho sentido, porque escribir cartas a mano hoy día, ¿para qué?
Ya no se mandan estas cartas por correo, que era tan entretenido de
cierta
forma.
Por lo tanto, no hay un contexto real detrás. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner este contexto, crear este contexto. Nuevamente, entonces decirle a los niños, ya perfecto, nosotros vamos a hacer un buzón y vamos a ir a las escuelas a buscar las cartas que los niños nos escriban o También vamos a tener una casilla de correos, en correo, gracias a Correos de Chile, donde recepcionamos las cartas que nos llegan de todo Chile.
Ahí, sobre lo de Correos de Chile, claro, uno se acuerda de estas campañas que hay para en Navidad, para el viejito pascuero, y ahí se retoma un poco lo clásico y de lo que es escribirle una carta, por ejemplo, en ese caso, al viejito pascuero, a mano, ¿no?
Pero la carta del viejo pascuero tiene un interés detrás,
claro,
y es que te traiga un regalo.
Eso.
Acá no hay ningún interés detrás. Acá el único interés es que la carta sea respondida por los personajes. Y la verdad es que esa motivación es impensada. Los niños lo único que quieren es que los personajes les respondan. En los colegios me preguntan, me dicen, ¿y de verdad el pingüino nos va a responder? ¿Y de verdad el cangrejo nos va a responder?
¿Ustedes van a los colegios? ¿Cómo es eso?
Nosotros sí vamos a los colegios, pero también invitamos a los niños a través de estos medios a escribirnos a la casilla de correo. Todas las cartas que nos llegan nosotros las respondemos.
Yeah.
Tenemos un buzón de correos que está permanentemente en la Biblioteca de Santiago, en la sala infantil, de donde también recopilamos cartas y también las respondemos.
Perfecto.
Respondemos todas las
Ahora
cartas.
Es importante saber cuáles son los beneficios de escribir. De escribir a mano, me refiero.
Escribir a mano tiene
muchos
beneficios.
Cuéntanos tú como especialista.
Tiene muchos beneficios. Bueno, primero, todo lo que tiene que ver con el desarrollo psicomotor del estudiante.
Uh-huh.
Al escribir, tú tienes que ocupar la motricidad fina. Tienes que observar a través de... Tienes que entender en tu cabeza cómo... ¿Qué es lo que quieres escribir y cómo tienes que hacerlo? Es más que dibujar.
Hay que tener más detalle.
Justamente. Hay un tema con la escritura a mano que tiene que ver con el relajo, con la concentración, con generar mejores aprendizajes.
Ajá.
También la escritura a mano te permite, como tú tienes que escribir y cuando tú te equivocas tienes la obligación de borrar y tienes que volver a escribir, entonces esa corrección te obliga a... Se me fue la palabra.
A concentrarte.
Sí, te obliga a concentrarte y te obliga... No es esa la palabra que ando buscando. Bueno, te obliga a tener que volver a escribir. Te obliga a tener que reescribir esto. Y esto obviamente te genera un aprendizaje. Por otro lado, para los niños que están recién aprendiendo a leer, te ayuda en el aprendizaje de la lectura. Porque el niño tiene que pensar cuál es la letra que tiene que escribir,
claro,
para poder escribirla.
Ajá.
Y por lo tanto, cuando tiene que leerla, la recuerda de mejor manera.
¿Se está perdiendo esa capacidad actualmente? Bueno, los adultos, de repente hay estudios que muestran que a veces pasa mucho tiempo y un adulto no ha escrito ni siquiera una sola letra. De puño y letra, como se dice.
Sí, mira.
Sino que puro computador.
Es muy raro porque cuando nosotros invitamos a las personas a escribir, nos pasa que los niños enganchan con mucha más naturalidad. Los adultos como que se han olvidado un poco de escribir a mano.
Uh-huh.
Porque
sí,
ya, porque ya hoy día no existe esa posibilidad.
Y eso, bueno, una también es bueno que vuelva a escribir a mano. ¿En qué sentido puede cooperar en su, no sé, desarrollo, no sé si cognitivo o en fin?
Sí.
¿Hay un aporte en ese sentido?
Sí, por supuesto, porque te ayuda a la concentración, te ayuda a la memorización. Por lo tanto, es muy posible, yo no he investigado sobre el tema, pero... A mí me da la impresión de que tiene que ser muy bueno para enfermedades mentales como el Alzheimer o como la demencia senil, por ejemplo.
Claro. Oye, y bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo funciona? Tú dices esto de escribirle al cangrejo y
al pingüino.
Y al pingüinito, sí. Pero, ¿qué más hay en este programa? ¿Es algo que, no sé, se pueden inscribir los colegios? ¿Cómo
bueno,
funcionan ustedes?
Cualquier colegio que esté interesado en nuestro proyecto o cualquier centro cultural que nos quiera llevar a se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, que están siempre con el hashtag Grupo Palotes, o a nuestro teléfono, que es 99-422-7124.
¿Tienen sitio web?
www.palotes.cl.
Ajá.
Ahí está toda la información, ahí hay fotos, hay cartas que los niños nos han enviado. Estamos de a poco subiendo las cartas que los niños nos escriben. para hacerlas públicas, porque hay cartas que están muy bonitas. Además, nos han llegado cartas en otros idiomas, nos han llegado cartas en chino.
¿En serio?
Sí, en serio. Y ha sido todo un desafío responderlas, pero la idea es responderlas en chino también.
Me imagino. ¿Y cómo han llegado a esa comunicación, a algo tan lejano?
Porque hoy en día tenemos en nuestro país personas que vienen desde todos los lugares.
Claro,
y hay niños que vienen recién llegando de China, por ejemplo, en el caso de esta niña, y no saben todavía el idioma de nosotros. Y la idea es tratar de respetar lo más posible su cultura. Nosotros no queremos pasar a llevar a nadie, porque además este es un proyecto de escritura voluntaria.
Claro. ¿Y cómo ves tú en los colegios que se está abordando todavía el tema de la escritura a mano? Me da la impresión que en los primeros cursos esto sigue igual como era siempre, pero después, al ir avanzando, cuando ya se piden los trabajos, empezamos a trabajar ya en el computador haciendo las tareas y ya se va perdiendo. Ahora yo no sé si en las clases de los niños, mi hija tiene 4 años, entonces no sé todavía, igual siguen escribiendo en los cuadernos, se está ocupando mucho la tablet. ¿Qué está pasando en ese sentido?
La tecnología no es un mal elemento.
No.
Yo creo que las dos cosas se tienen que complementar. Uh-huh. El problema es que el boom tecnológico que hemos tenido ha hecho que esto se tome como la única realidad, uh-huh, dejando atrás el tema de la escritura a mano y olvidándose un poco de estas cosas que son más tradicionales. Y lo que nosotros estamos haciendo es un llamado a no olvidarnos de esto, que es tan importante y es tan fundamental como esto otro.
Claro. Uh-huh. Y la ayuda es aquí a que también los niños tengan una mejor letra.
No. Lo que nosotros estamos haciendo...
¿Existe mejor o peor letra? También es una pregunta.
Sí. Sí, de todas formas. Hay niños que... Hay habilidades motoras, uh-huh, que te permiten tener una mejor caligrafía. Pero, y claro, y hay niños que desde chiquititos no trabajaron, por ejemplo, amasando,
claro,
o pintando bastante, porque hoy día ya no se está trabajando eso mucho en los colegios tampoco. Mm. Y esto, obviamente, te dificulta el escribir en el futuro.
¿Desde qué edad se debería empezar a incentivar a un niño a empezar a esbozar algunas letras?
El apresto de la escritura, en fin, como el de la lectura, parte desde muy chiquitito.
¿Qué es eso? ¿3 años? ¿Qué?
Sí, 2-3 años, cuando los niños son capaces de tomar los lápices, de pintar. ¿Cuándo andan pintando las murallas?
Sí.
Ahí en ese tiempo uno lo que puede hacer es poner, por ejemplo, papel craft en las murallas. ¿Ya? Y dejarles espacios para que escriban en las murallas. Generarles espacio para que amasen, para que jueguen con plasticina, para que pinten con témpera, para que pinten con tiza en el suelo de la calle, por ejemplo. Uh-huh. Todo eso es apresto de escritura. Lo que yo te decía es que el proyecto de nosotros, uh-huh, es un proyecto que está trabajando la motivación.
Sí.
Es ahí donde nosotros nos dirigimos.
¿Y cómo lo
Entonces,
hacen?
Nosotros tenemos un grupo de música infantil, vamos a los colegios, presentamos un show infantil, uh-huh, con música, músicos en vivo, teatrino, títeres. ¿Tú te imaginas el impacto que significa,
sí,
para los niños?
Harto color.
Justamente. Y en este show, nosotros invitamos a los niños a escribirle a los personajes.
Ajá. Uh-huh.
Antes de que nosotros vayamos al colegio, nosotros enviamos las canciones, entregamos esquelas, entregamos sobres, tutoriales. Entonces hay un contexto alrededor de la escritura. Cuando termina el show, lo que ocurre es impensado. Los niños de verdad lo único que quieren es escribirle a los personajes. Yo estoy impactada de cómo los niños han recepcionado esta actividad. De verdad, es que ha sido... espectacular. Tú no te imaginas, los niños no quieren salir a recreo, te preguntan si tienen que escribir una o dos cartas, si pueden escribir más.
Oye, ¿y a qué crees que se debe este gran éxito y interés de parte de los niños que ustedes están viendo frente a esto que ustedes presentan, este espectáculo?
Es que los niños sí quieren aprender, los niños sí quieren escribir, los niños sí quieren trabajar. El problema es que nos falta espacio para motivarlos. La motivación es uno de los aprendizajes claves de la lectura. Cuando se hizo la prueba PISA, se determinó que hay 8 aprendizajes clave que tienen que ver con el desarrollo de la lectura comprensiva. Y uno de esos aprendizajes es la motivación y la aproximación a la lectura. Esa motivación prácticamente se ha perdido. Tú vas a los colegios y los niños no quieren leer, no quieren escribir, se aburren. Tú tratas de buscar libros que sean entretenidos y ni siquiera quieren empezar a leerlos porque ya son fome. Entonces hay que buscar estrategias para tratar de motivarlos. Y a mí se me ocurrió motivarlos a través de actividades que no son de lectura y que no son de escritura, sino que son de arte, de música, de teatro. Y a partir de estas actividades culturales, entonces nosotros luego desarrollamos la lectura y la escritura.
Que no se vea como un trabajo, sino que una diversión.
Como te comento, este es un proyecto de escritura voluntaria. Nosotros llevamos esquelas, sobres, estampillas. Contamos con el auspicio de Giotto, que muchas veces nos entrega materiales para regalar a los niños. Entonces, Giotto nos donó además lápices, sacapuntas.
Tienen de distinto tipo ellos.
Entonces nosotros llevamos todo al colegio. Los niños no tienen que llevar estuche, no tienen que llevar nada. Solamente tienen que ir a la actividad. Entonces ellos llegan, reciben sus materiales. Mira, si no hay mesas, si no hay sillas, ellos se tiran en el suelo a escribir. Da lo mismo. El tema es escribir. El que no quiere escribir o no sabe escribir, puede dibujar. Nos han llegado dibujos lindos de los niños, de niños chiquititos. De niños súper chiquititos que hacen unos dibujos preciosos del pingüino y del cangrejo. Los niños más grandes le pueden escribir a los músicos. Las cartas que llegan para los músicos, para los actores, de niños grandes también nos han sorprendido. Nos han llegado cartas para el presidente de la República, para Alexis Sánchez, para Esteban Paredes. Nos han llegado muchas, muchas cartas. Llevamos 3 meses y nos han llegado más de 2.000 cartas.
Wow. Llevan 3 meses con esto.
Sí, sí. Nosotros pretendíamos recibir 6.000 cartas en un año. Esto termina en febrero del 2019 y llevamos 2.000 y llevamos recién 3 meses. Entonces, imagínate, ha sido para mí un éxito rotundo. Yo estoy realmente sorprendida. Yo pensé que los niños no iban a enganchar tanto, que les iba a costar un poco más, que había que motivarlos un poco más, pero no. No, de repente nos llegan 2, 3 cartas del mismo niño. De repente un niño nos escribe y después nos vuelve a escribir el mismo niño.
¿Y qué exponen ellos ahí?
Bueno, de todo.
¿Cuáles son sus motivaciones para escribir ahí?
Los que le escriben a los personajes generalmente les preguntan dónde viven, cómo es su familia, si es verdad que, por ejemplo, en el caso de Rogelio, él es primo hermano de Sebastián, que es el de la sirenita. Sirenita. Claro, ellos son primo hermano. Entonces, si es verdad y si conoce a Ariel, que le mande saludos, por favor. Claro, ese tipo de cosas. Al pingüino, es un pingüino friolento, que fue, en la canción dice, que fue discriminado porque tenía frío y los pingüinos no pueden tener frío.
Claro.
Entonces los niños le dicen que no se preocupe, que ellos lo van a querer igual, que aunque lo hayan discriminado en su lugar, él es amigo de ellos, entonces igual lo van a querer. Son como muy tiernas las cartas, muchas de las cartas.
Y a las personas que son como conocidas, los famosos que tú mencionabas.
Bueno, a Alexis Sánchez le dicen que es un excelente futbolista, que los vaya a ver, que les regale una pelota, ese tipo de cosas.
¿Y ustedes hacen alguna cosa al respecto, por ejemplo? En
sí,
ese
nosotros estamos
de...
tratando de triangular las cartas.
Eso me refería.
Sí, cuando nos llegan cartas para las mamás, por ejemplo, nosotros enviamos 2 cartas. Una carta para el niño diciéndole que su carta vamos a tratar de que llegue a la mamá, y otra carta, si en el caso de que tengamos la dirección de la mamá, con la carta dentro, para la mamá, diciéndole que en nuestro buzón recibimos esa carta que no era para nosotros, sino que era para ella.
¿Y cuál ha sido la respuesta ahí? Se emocionará mucho, me imagino, las mamás.
Me da la impresión. Yo lo que he sabido es de los niños que han recepcionado las cartas de respuesta. Ya. De las mamás todavía no he tenido...
feedback.
No he tenido feedback. Pero de los niños que han recepcionado sus cartas, que ha llegado el cartero con su carta a su casa, sí he sabido que es como raro. Y emocionante, entender que de repente llega alguien a tu casa y pregunta por ti.
Claro, como muy importante.
Claro, 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 se sienten importantes. Hay una niñita, por ejemplo, que el pingüino le mandó una carta y ella no le ha podido mandar su carta de respuesta al pingüino. La mamá se comunicó conmigo y yo le digo que me la tiene que mandar a través de Correos de Chile. No ha podido la mamá ir a Correos de Chile, claro, a mandarme la carta, pero la niña está desesperada porque ella necesita que el pingüino sepa que ella ya recibió su primera carta.
Claro.
Lo más raro que nos pasó fue hace 2 o 3 días atrás que nos pincharon un par de niños por Instagram.
¿Ya?
Para pedirnos, por favor, que el pingüino y el cangrejo le mandaran saludos. Por favor, que el pingüino, no el cangrejo, no, fue el pingüino. Que el pingüino nos mande un saludo para el Cristóbal y el Matías del cuarto B.
Ah, claro, así que ahí le van a mandar ese
super saludo. Rockstar.
Qué sí. Bueno, qué bueno. Y bueno, y con los famosos que nombrabas tú, también están
al
tratando
al presidente de la República, estamos tratando de contactarnos con él para hacerle llegar su carta. Yo creo que estas cartas las voy a subir a Facebook. Uh-huh. Y a Instagram para tratar de viralizarlas, a ver si de esa manera le llegan a...
Y además los puede... Todos los famosos que nombraste tienen todos Twitter y tienen Instagram la mayoría.
Sí, sí.
Así que ahí pues
les he tratado
poner
de mandar...
a Alexis Sánchez y lo va a poder ver directamente.
Les he tratado de mandar mensajes por interno, pero no me han respondido. Me da la impresión que... de que tienen tantos,
sí,
que no, probablemente no los ven. Entonces voy a tener que optar por subir estas cartas. Pero es una buena alternativa.
Sí, se ve que hay ganas
no,
de comunicarse,
sí.
Escribir y todo. Oye, veo que traes aquí algunas cositas. Cuéntame, ¿de qué se trata? Ese, veo al pingüino.
Sí, tenemos un
muy
tazón.
Muy abrigadito, como debe ser para él.
Justamente, es un tazón pingüino.
Ahí lo puedes mostrar a la cámara.
¿Dónde está la cámara?
Esa, está ahí.
Ahí está. Con una polerita dentro. Uh-huh. Y... ¿se las podemos regalar? No sé, ¿a quién se te ocurre tú que se las pudiéramos regalar?
Podemos hacer sorteo a través de nuestro fanpage, la publicamos, uh-huh. Ahí ponemos las fotitos y que participen.
Que
ahí.
Participen, súper,
claro.
Sí, y, uniéndose a nuestro fanpage o a nuestro Instagram.
Que les pongan hashtag y los mandan.
Grupo Palotes.
Grupo Palotes, ahí lo ponemos y así participan.
Súper.
Y entregamos los premios, los entregamos acá en la radio. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Uh-huh. Son 4 tazones los que tenemos de regalo.
Perfecto, así que ahí vamos a estar haciendo, publicando este concurso en nuestro fanpage, como solemos hacer de distintos entrevistados que vienen acá, que dejan productos, en fin. Así que nos parece súper bueno, todos son del pingüino con sus poleras de colores, ¿verdad?
Justamente. Oye, la invitación también...
Eso, repite las redes, el sitio web, antes de que empecemos a despedir este bloque.
Antes de que empiecen a despedir el bloque, una de las cosas más importantes es dejar... el número de la casilla de correo, ¿ya? Por si cualquier persona nos quiere escribir cartas.
Dale.
Cualquier persona que nos escriba cartas, sea niño, sea adulto, porque también hemos recibido cartas de profesores, de abuelita, nos puede remitir sus cartas a casilla de correos 1150, sucursal Plaza de Armas, Santiago. Esa es la dirección donde nosotros recepcionamos todas las cartas y luego las respondemos. También tenemos un buzón donde pueden depositar gratuitamente sus cartas.
Ajá.
Está ubicado en la sala infantil de la Biblioteca de Santiago. Eso es en Matucana 151.
Ahí también pueden ir a dejar.
Ahí también pueden depositar sus cartas. Tenemos un buzón permanente que nos cedió Correos de Chile.
Ah, perfecto. Y ustedes las retiran ahí, qué sé yo, semanalmente, en fin.
Justamente. Sí. Y les dejamos la invitación... por si algún colegio, por ejemplo, nos quiere llevar para el Día del Niño.
Ya.
Puede ser una buena alternativa, porque nosotros no somos una alternativa. Esto es un proyecto metodológico, es un proyecto de lenguaje. Pero también es un, es un proyecto entretenido.
¿Van una vez y se hace este espectáculo que tú me comentas o cómo es?
Claro, y sí, nosotros, además del show, llevamos el buzón, timbre, estampilla. Entonces, todo. Recepcionamos las cartas que los niños escriben.
Perfecto.
Recepcionamos todas las cartas que los niños escriben durante el día. Y bueno, ahora sabemos que durante la semana tenemos que volver a ir porque hay muchos niños que no alcanzan a depositar sus cartas y que quieren de todas formas hacernos llegar sus cartas, así es que vamos dos o tres veces al colegio a buscar las cartas que van quedando rezagadas.
Perfecto. Súper interesante entonces este proyecto de Grupo Palotes. Agradecemos a
Muchas
Claudia.
Muchas gracias a ti también.
De nada, gracias por compartir con Padres al Día este programa en el fondo que ustedes tienen ahí, que nos parece súper importante, relevante, mantener la escritura a puño y letra, ¿verdad?
Sí, que sí, no se de todas formas, que no se pierda.
La tecnología es buena, pero siempre combinada con lo más tradicional.
Siempre, siempre lo más tradicional no se puede perder porque nos humaniza.
Exactamente, sí, que no sea todo tan automático, además que la letra de cada persona es como tan particular, ¿verdad? Le da el toque personal. Más
Además, imagínate estas mamás que están recibiendo sus cartas en sus casas, probablemente las van a guardar en un baúl de recuerdo.
Obvio,
no es lo mismo que
guardar
un mail,
una impresa
o
imprimir una con esta letra, por
ejemplo.
Claro,
es más fome.
Sí. Ya, pues decíamos, gracias a Claudia Madrid, directora Grupo Palotes, que nos trajo este importante tema acá al programa. El sitio web, ¿lo repetimos antes de irnos?
www.palotes.cl.
Exacto.
A todas las personas que nos manden un correo electrónico a contacto@palotes.cl, nosotros les vamos a mandar el disco promocional que tenemos de regalo.
Que es como la música que estábamos escuchando.
La
ahora,
música que son cuatro canciones del disco que nosotros estamos desarrollando.
Perfecto, ahí está. Entonces, a escribir. Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias a ti.
Oye, y bueno, pasamos a algo que va a suceder durante estas vacaciones de invierno. No olvides un tremendo panorama, como les decía yo, para estas vacaciones de invierno que se aproximan. Universo Salvaje Animatronics de National Geographic y Agosin Floki. Una espectacular exhibición con más de 40 animatronics, insectos gigantes de hasta 4 metros y proyecciones del cosmos como nunca antes las has visto. Todo en un recorrido lleno de experiencias interactivas para asombrarse y descubrir. Desde este 5 de julio al 5 de agosto en Centro Cultural Estación Mapocho. Las entradas las puedes adquirir en aticket.cl y también en boleterías ahí en el mismo evento. Club Movistar, 2x1 las entradas. Así que hashtag vacaciones salvajes. Y tenemos concurso que vamos a dar a la ganadora el día de hoy porque en nuestro fanpage estábamos sorteando un pack familiar de entradas justamente para que vayan aquí en estas vacaciones de invierno. Y la ganadora es Javiera Cortés. Nos vamos a comunicar contigo para que puedas retirar estas entradas. Y con esta buena noticia para Javiera Cortés, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos con más temas interesantes para ti aquí en Padres al Día.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, Metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl.
Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Mírame otra vez, mírame a los ojos, no me dejes de querer. Aunque sé que estuve mal, mírame otra vez, que tus besos lo arreglan todo de una vez.
Ya estamos de vuelta acá en Padres al Día. Continuamos con temas. Como siempre les recordamos, ingresar a nuestro sitio web www.padresaldia.com. Información interesante para ti. También, si prefieres vernos en video, puedes ingresar a nuestro fanpage. Ahí estamos ya al aire desde las 11 de la mañana. Es Padres al Día, o lo puedes buscar como arroba programa Padres al Día ahí en Facebook, ¿verdad? Así que ingresa, puedes comentar, en fin. Y vamos a pasar a nuestro segundo bloque que iniciamos. Estamos aquí conversando sobre algo que es bastante interesante. Ya nos acompaña acá nuestra panelista Daphne Ulloa, quien es trabajadora social especializada en temas de género y, como decía, panelista de nuestro programa. ¿Cómo estás, Daphne?
Hola, Paola. Bien, bien, bien. Aquí Hola. Estamos como los viernes.
También tenemos otro entrevistado acá en estudio que ya lo vamos a ir presentando porque nos va a traer otros temas. ¿Él se llama Kingo?
Sí, Kingo. Mi nombre es Kingo Okuma. Muchas gracias.
Okuma, perfecto. ¿De dónde es este nombre?
Mi nombre es japonés.
Japonés, ya. Pero él no es japonés, como lo ven ahí en persona.
No, para nada.
Kingo Okuma, gerente general de Tamet, que ya nos va a traer una información bastante interesante. Pero con Daphne, primero, queremos comentar un tema, fíjate, que es el postnatal masculino. ¿Cuáles son sus urgencias? ¿Cómo se ha utilizado? Porque esto no lleva tanto tiempo, ¿verdad?
No lleva tanto tiempo. Mira, el postnatal masculino, como se llama, tiene, bueno, dos formas. Una es el permiso como tal, que son los 5 días que puede usar el padre, que son beneficio exclusivo del padre, que son o los primeros 5 días o repartidos durante el primer mes de vida del bebé.
Perfecto.
Ese es como el primer permiso, el primer beneficio que tiene el padre al tener un hijo o una hija.
Ajá.
Y después tenemos el postnatal ya masculino.
Yeah.
Esta semana el ministro del Trabajo hizo por ahí una declaración que llamaba a usar este postnatal masculino. Decía que, bueno, no vamos a proponer ni hacer ningún proyecto de ley nuevo mientras no ocupemos lo que tenemos.
Claro.
Ahora, ¿por qué no se
ocupa? ¿Por qué no se ocupa? ¿Las mamás no quieren ceder o los papás no han prestado tanto interés? ¿Qué será?
Sí,
una
mira,
mezcla de ambos.
Ay,
no,
claro,
sé.
Y mezcla de cosas. Hay 11 países que tienen más o menos el mismo sistema que nosotros, que es a partir del derecho de la madre, que es este postnatal de la mujer, se utilizan semanas para el padre, pero solo si la mujer está dispuesta a cederlas. Porque en el fondo este es un derecho de la madre.
Ahí está el tema.
Ah,
cuesta,
claro.
Por las mamás también queremos estar todo el rato ahí con los pequeños.
Claro, porque además es un periodo, tampoco es tan largo el postnatal de la madre. O sea, son cinco meses y medio. Son 5 meses y medio, entonces justo es en el tiempo de lactancia. Claro, es una, en el tiempo de lactancia.
Claro.
Dos, como no es un derecho del padre exclusivamente, sino que la madre tiene que ceder, también en el trabajo el padre puede entrar en una complicación porque culturalmente no está como afianzado en el sistema de que los hombres lo pidan. Entonces también casi tiene que empezar a trabajarlo con el jefe, avisarlo. Y yo por ahí leí, busqué padres que habían tomado este postnatal masculino.
¿Y qué les había pasado?
Claro, les pasaba que primero su empleador no tenía...
¡Bullying!
Claro, sí, había un tema de bullying en el trabajo con sus compañeros de trabajo.
Así como que lo molestaban, así,
claro,
leseando, me
imagino. Leseando, claro, y claro, pero oye, ¿pero cómo?
Voy
claro,
a dar pechuga.
Sí, a dar pechuga, claro, y hay todo el bullying que se hace en el trabajo. Y además el empleador no tenía mucha idea cómo realizar los trámites.
Ah, mira,
en la ISAPRE, ese es un tema. Claro, en la ISAPRE tampoco tenían mucha idea de cómo este subsidio se traspasa al padre.
¿Pero cómo? Si esto ya lleva, ¿cuánto? Todo esto, como...
esto es del 2011.
Claro.
Sí, este permiso postnatal
sí,
es del 2011.
Pues, o sea, ¿cómo no saben? O sea,
claro,
eso no
entonces
puede
se hace toda una cosa engorrosa de que nadie mucho les decía a estos padres que querían tomarlo cuál era el camino, qué tenían que hacer, porque hay unas cartas que tienen que enviarle a su empleador, que tienen que hacer con copia a la inspección del trabajo.
No es automático como el de la mujer.
No es automático como el de la mujer. Y hay otro tema que no es menor, que el postnatal tiene un tope, que son alrededor de 2 millones de pesos.
Uh-huh.
Entonces, en un grupo familiar, si el padre gana sobre eso, se le disminuye el ingreso. Entonces, en Chile tenemos una brecha que es casi un tercio, donde las mujeres ganan un tercio menos que los hombres. Entonces, por
Estaba
lo general...
más en el sueldo femenino
en el
que
sueldo,
masculino.
Claro. Que entonces, claro, si este padre gana 3 millones,
no le conviene
2 millones
tomarlo.
Y medio, no le conviene tomarlo porque, claro, se merma el ingreso ya de la familia completa. Entonces, también tampoco eso como que ayuda ni fomenta mucho.
Y justo cuando... los gastos aumentan porque nace este bebé.
Nace el bebé.
Que puede ser el primero o más.
O más, y ya no todos sabemos que cómo en el fondo aumentan los gastos, que el pediatra.
Los pañales.
Los pañales, sí.
Un gran tema.
Si no hay lactancia exclusiva, además la leche, que no es menor.
Carísimas.
Es carísima los primeros meses de vida del bebé. Entonces, claro, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con cosas culturales, porque al no ser un derecho exclusivo y tener que solicitarle a la madre o que tenga que haber un acuerdo... ya obviamente el papá que dice, no, mejor te quedas tú porque te quedas con el bebé, aprovecha esos meses de lactancia, no mermamos el ingreso familiar. Entonces, claro, y lo que tenemos hoy día es que un 0,37% de todas las licencias del postnatal son hombres, o sea, es nada.
Nada.
Y va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, porque el 2012 fueron más de 200 hombres. Ahora vamos menos de 200, alrededor de los 150. Entonces,
ha ido disminuyendo.
Disminuyendo. Cada año hay más
o
menos 30 hombres menos.
La novedad.
Claro.
Lo tomaron. Y después de a poco ya ha ido mermando,
sí,
eso.
Sí, ha ido mermando. Entonces, la verdad es que no es un postnatal hoy día ahora que fomente la corresponsabilidad como un derecho del padre y del niño o de la niña, porque aquí no es solo un derecho del papá a estar en la casa y cuidar al bebé, sino que es un derecho de este bebé de tener a ambos progenitores, si es que están los dos, de con ellos fomentar su apego, mantener una relación vincular más estrecha. Y los estudios dicen que cuando hay más de un progenitor involucrado en la crianza de los niños y de las niñas, o sea, hay efectos a largo plazo que tienen que ver con el rendimiento de los niños y de las niñas, tienen que ver con las habilidades sociales, tienen que ver cómo con sus niveles de violencia. ¿Saben qué? Cuando se involucra más de un progenitor en la crianza de los niños, hay menos niveles de agresividad y de violencia en los niños y en las niñas.
Mira,
o sea, eso ya está
comprobado.
Medido. Sí, sí.
Tenemos acá Dafne
no
o nombre en estudio.
Sí.
Yo no sé si
estoy
es padre o no.
Escuchando atentamente.
Kingo. O Kuma, yo no sé si tú, Kingo, eres papá o no.
No soy papá, pero...
¿Pero qué opinas al respecto, por ejemplo?
Claro, papá,
¿cómo lo podrías hacer en adelante? ¿Te gustaría tomar esto? ¿O tú piensas que también en tu caso quizás no te convenga? No
claro,
sé.
Es que yo creo que es un tema que está como es poco expansivo en la sociedad. Hoy día es un tema cultural que se relaciona principalmente a la mujer. Y que estamos en un proceso de cambio en el cual hoy día los papás están participando. Hoy día yo no soy papá, pero en el futuro espero sí.
Ajá.
Ya, pero estamos en un proceso en el cual los padres están participando un poco más, y sería súper bueno también fomentar, porque en muchos casos también ocurre un tema del desconocimiento, y por lo
Exacto.
tanto súper bueno que se pueda informar a través de la radio, a través de los medios de comunicación, porque por lo menos yo, desde mi punto de vista, yo no tenía idea, obviamente no soy padre, pero no estaba en conocimiento de la posibilidad de compartir el
no te acordás, porque esto
claro,
salió en 2011 y
sí,
claro, después como que no se conversa
años.
Mucho al respecto.
No, pues no se habla mucho, que es lo que estábamos diciendo, que los papás que lo quieren tomar, pucha, que hay poca información
claro.
en realidad de cómo.
Y por varios ya se olvidaron al respecto.
Claro. Eso pasa.
Claro, como fue hace 7 años
y
no ha sido un tema que ha estado tan ahí en primera línea, digámoslo. Entonces, claro, hay gente que ya ni se acordó que estaba,
o sea,
eso.
Y que es algo que debiese informarse, porque, o sea, como tú misma dijiste, ayuda a los niños, que al final es el objetivo principal de la ley al final de la sociedad.
Sí, pues esto, como decíamos, no es un beneficio solo para los padres, las madres, sino que es también, en el fondo, y aquí el foco tiene que estar en el bebé, en cuál es su derecho de estar con ambos padres en sus primeros meses de vida, cómo fomentar ese vínculo que nos ayuda también como sociedad después a los niños y las niñas que queremos tener. En todo caso, como para que tengamos la información, ¿sí? Saber que es importante que si es padre o madre que ya, o sea, van, están viendo cómo se van a organizar cuando nazca el bebé, las primeras 12 semanas después que nace el niño igual son de exclusiva sí. de la madre. Son las segundas 12 semanas ahí en las que...
Las nuevas que se agregaron.
Las nuevas que se agregaron, 2011, claro, bien. De estas 24, las últimas 12, de esas últimas 12, la madre puede disponer 6 semanas para el padre. Mm. Y si se lo toma a 18 semanas, que es otra modalidad, que donde se puede tomar solo media jornada, ahí el padre puede optar hasta las 12 semanas. Entonces, claro, el beneficio, entre comillas, está igual dentro de lo que hay. Igual uno pudiese de repente organizarse para tomar una semana y ver con la madre la última semana.
Claro, quizás si es una como... semana no va a mermar tanto económicamente, puede ser.
Claro.
No tomarlo ahí. Completo, porque no. Uno puede tomar parcializado, no es obligación tomar todas las semanas, las 6 semanas, sino que uno puede decir una semana.
Una semana, si es por hasta ejemplo. 6. Claro. Entonces, claro, uno pudiese ver cómo ocuparlo de cierta forma. Ahora hay dos, bueno, hay un proyecto de ley y hay una indicación sustitutiva que se han presentado este año que tienen que ver con aumentar el permiso parental, que son los 5 días, aumentarlos a 15, que son de derecho exclusivo del padre, que esa es la indicación sustitutiva.
Ya, eso es bueno porque eso sí siempre se toma.
O sea,
¿verdad?
Claro, en los países que es un derecho y que se dice que, por ejemplo, en Corea es una cosa pero espectacular, pues son 52,6 semanas.
¿Para los hombres?
Sí.
Wow.
Específico para el padre. En Japón son 52, en Holanda son 26, Noruega son 14.
Y ahí no, y son así. Transables con la mamá, no sino son que es exclusivo.
Exclusivo derecho del padre, claro.
Entonces, eso es mejor cuando es así como ya, es exclusivo. Aunque aquí fuera, por ejemplo, no hasta 6, sino que ya que fueran 2 semanas, pero ya, eso es fijo, no le quita nada padre. A la mamá. No. Yo creo que ahí se...
Claro, la experiencia dice que cuando son exclusivas del padre, todos los padres se las toman.
Claro, pero cuando ya hay que empezar a tramitar y ver...
Y ahí, y ver y negociar con la mamá, entonces ahí ya no pasa nada. En Chile hay algunas empresas que por mutuo propio han tomado como parte de sus programas dentro de la empresa estos beneficios para el padre. Una es Natura. Claro. Y la otra es Netflix.
Perfecto, mira.
Y en las dos empresas, la experiencia que han tenido, que ellos dan igual un mes o 6 semanas, 12 semanas, dependiendo de la empresa, todos los padres se lo toman. O sea,
obvio,
claro.
Siendo un derecho, es mucho más aprovechable que cuando es una opción, porque al final genera hasta como un castigo social en el sentido de que a veces uno tiene trabajo y todo, entonces como que la gente lo mira como hasta mal entre sus mismos pares. Entonces cuando es un derecho... Cuando el padre tiene el derecho, es diferente porque es algo aceptado socialmente. Entonces
es algo fijo.
Claro, se debiese avanzar mucho más a lo que puede ser un derecho más que una opción, porque al final para exacto. La madre hoy día uno lo tiene incorporado en la mente que las madres pueden y lo tienen. Tienen el postnatal, pero en el caso de los hombres, como les decía al principio, como que uno no lo tiene mentalizado. Entonces,
exacto.
Ayuda mucho
sí,
más.
Y en este proyecto de ley que de un senador, ahí él lo que solicita es que se extienda el permiso postnatal, que es el que hoy día que es en el fondo del derecho de la madre, que se extienda por 12 semanas. ¿Y qué es lo que pasaría ahí? No solo que, como claro, estábamos conversando, que ahí ya se afirma el derecho del padre y el derecho también de este bebé a mantener un vínculo con su padre en las primeras semanas de vida, sino que además se distribuye ya la carga, que es como una carga hoy día para la mujer. Entonces, ¿qué pasa hoy día cuando las empresas contratan mujeres? Asumen que si es mujer van a tener que tener un postnatal, entonces es un impuesto que paga la mujer, o casi es una carga que toma la empresa al decir, ay, pucha, tengo mujeres que van a tener, porque pasa en muchas empresas, sí. Es como, sí.
He escuchado comentarios de jefes
sí,
por ahí
terribles.
Circulando, pero impactante.
Exacto.
Yo digo, como si ellos no hubieran nacido de una mujer,
claro.
Como si ellos no tuvieran madre, o sea.
Exacto.
Claro.
Entonces si aseguráramos este derecho del padre, distribuiríamos la carga, porque en el fondo ya... No porque sea mujer, en el fondo después se va a tomar un periodo cuando tenga un hijo. No, porque en el fondo ya esto es un valor social. El tener hijos va a ser un así valor es. Social. Entonces, padres y madres tienen este derecho y tienen, entre comillas, esta misma, para la empresa, van a tener la misma disposición. personas en etapa de, en el fondo, de criar, y que lo que en el fondo la sociedad necesita también, que es que la sociedad en el fondo vaya teniendo más y más, en el fondo, hijos para sostenernos como, como Estado, como país.
Claro, ¿cierto? Actualmente en Chile es menos de 2 hijos el promedio por mujer. Está en 1.8, creo, algo así. Sí. Ese es el promedio en Chile. Bueno, ahora yo creo que quizás, no sé, pienso yo, que con la llegada de extranjeras que tienen en sus países de origen índices de natalidad mayor, quizás esto va a cambiar un poco.
Sí, bueno, hace,
en ese sentido.
Exacto, hace años atrás nuestra tasa de natalidad estaba sustentada en el embarazo adolescente, que ahora va disminuyendo, y eso está muy bien, y en nuestra tasa que es de migratoria.
Claro.
Hoy día, ahora que ha subido un poco nuestra tasa migratoria, lo más probable también es que nuestra tasa de natalidad vaya subiendo un poquito.
Sí.
Sí.
Buenísimo. Sí, eso es lo que uno piensa. Oye, bueno, excelente tema el
es
que tocamos, ¿viste?
Tema.
Fue un tema diferente el de hoy
sí,
día, Dafne.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pero buenísimo, felicitaciones, paréntesis, por la información.
Sí, información necesaria.
Está preparado, sí,
es muy
ya.
Necesaria.
Está preparado ya Kingo, nuestro entrevistado acá, para cuando sea papá, está bien informado. Oye, bueno, y Kingo Okuma, gerente general de Tamed. Cuéntanos primero qué es Tamed. Y el tema que tú nos traes hoy día también es como distinto, esto de los hogares inteligentes, para aprovechar esa inteligencia también hacia el cuidado de los niños. A ver, ¿cómo funciona todo esto?
Por supuesto. Mire, les cuento un poco para que entremos en el tema específico.
Sí.
Nosotros somos un... ¿sí?
Sí, dale.
Ah, perfecto.
Sí,
nosotros somos una empresa que está orientada a generar hogares inteligentes, el Smart Home en Chile. Ya nosotros lo que hacemos es dotar a las casas, a los hogares de nuestros clientes, de inteligencia. Nosotros le ponemos un cerebro y diferentes sistemas en los cuales van tomando información y van generando acciones y permiten, permiten a las familias darle actividad a la casa, que la casa piense por sí sola y por lo tanto apoye las labores domésticas. Y por lo tanto, con el tema de los padres es una ayuda tremenda porque permite eliminar cosas de las que realizan las tareas diarias,
claro,
para poder dar tiempo con la familia, dar tiempo con los hijos, para poder sentarse y ver una película apretando un botón, por ejemplo, y que se configure la calefacción, las luces, se baje, por ejemplo, en la casa se puede encender la televisión, o bien, si es que es una casa que tiene un poco más de cosas, poner el telón. Aun cuando a veces hasta lo hacen en estas mismas cortinas roller, que funciona igual como un telón, y eso es más accesible en las casas.
Ah, entonces, ¿verdad? Pues no se me había ocurrido ese uso.
Así es, no, ¿verdad? Sí. O sea, justamente, como te decía, la tecnología permite abarcar mucho más, ya mayores actividades en la casa, y al final la casa es para poder estar con la familia. Entonces ayuda mucho eso. Adicionalmente también en lo que es la crianza de los hijos, porque permite entregar horarios, por ejemplo, para ver televisión o para usar los videojuegos. Uh-huh. O también tiempos de estudio, en el cual, por ejemplo, no pueden encender la televisión o las luces, por ejemplo, funcionen en relación a la luminosidad, que también afecta a los niños, y eso también se puede configurar en
una
casa.
Por ejemplo, uno puede configurar que vaya bajando la luz a la medida que va cayendo la noche, digamos, para que los niños se preparen para dormir, algo así.
Así es, y mucho más. O sea, mira, te explico un poco. Nosotros tenemos un centro de experiencia acá en Santiago en el cual este tipo de cosas se pueden ver un poco más, porque al final cuando uno lo explica, uno se genera una idea, pero es súper importante poder experimentarlo, porque al final ahí uno se da cuenta del real uso. Y que funciona por etapas. Entonces, de hecho, en la primera etapa de nuestro centro de experiencia es una cuna de una guaguita. Ya que está la cuna, está una ventana y uno funciona con escenas, que es lo que nosotros denominamos para juntar varias acciones que realiza la casa, en el cual aprieta uno un botón, que está configurado también con un parlante, y le pone música a la guaguita, baja la cortina, que es una cortina roller, para cuando ya se va a dormir, baja las luces, y asimismo, si la casa tiene otras características, se puede agregar. Por ejemplo, ahí también le ponen un humidificador de aire para que también la agüita pueda respirar mejor y pueda tener mejor aire al final.
Oye, y esto suena tan maravilloso que me imagino es muy caro.
Mira,
sí,
claro, no, mira, no,
para, no,
para nada,
no,
o sea,
no
claro,
sé.
Uno tiene en la mente, claro, cuando escucha todas estas maravillas, que al tiro, o sea, cuando uno empieza a escuchar, ya la inversión empieza a pasar 2 millones, 4 millones, y no es el caso. Nuestro sistema, que nosotros trabajamos con la marca, con el sistema Fibaro, ya se caracteriza por ser un sistema, primero, que es 100% compatible con la mayoría de las cosas que nosotros tenemos en el hogar. O sea, no tenemos que instalar esto y además tener que empezar a cambiar el hervidor eléctrico, la lavadora, porque en muchos otros sistemas uno tiene que comprar, ya tiene el sistema y además tiene que comprar una lavadora inteligente, un hervidor inteligente, claro, y electrodoméstico en general. Y entonces
Ya, a veces, ya no sale muy a cuenta. Ya.
Claro, entonces la lógica es que la casa sea inteligente y que la casa pueda gobernar todos los equipos que nosotros tenemos y sea compatible con los teléfonos celulares Android, con los teléfonos de la manzana.
O sea, tú desde la oficina puedes mandarle mensaje a la casa que encienda la lavadora, que...
Así es.
Y no ¿qué es lo que se compra en el fondo? Es como un software, no sé.
Claro, mira, para responder primero la pregunta, o sea, sí. Para partir con un kit inicial, nosotros tenemos de hecho un kit inicial que es el Starter Kit,
¿ya?
Que parte desde los 450 mil pesos, si no me equivoco. Y ahí,
además, ¿y eso se paga una vez?
Se paga una vez. Acá no, yeah. No es un tema con mensualidad porque es como un equipo de un celular.
Sí.
Que uno lo compra, lo instala en su casa. Obviamente ahí uno tiene las dos opciones. O sea, como hágalo usted mismo o bien tú puedes tomar la instalación. Pero son equipos que son... No es que tengas que romper la pared, nada. Son de fácil instalación y son de fácil uso, autoconfigurables. Entonces también ha ayudado para que también hasta sea un tema entretenido su instalación. Y uno los instala con este, como te decía, con el Starter Kit inicial. Y después uno puede ir agregándole cosas conforme a también la disponibilidad de recursos de la misma familia.
¿Qué trae el Starter?
Mira, para que tengas una idea, sí. El Starter Kit tiene el cerebro, que es lo que nosotros denominamos home center, que podría ser como un router cuando uno tiene internet, que es el cerebro que procesa toda la información. Incorpora también algunos sensores para luces y también los actuadores, que serían las herramientas que permiten generar la acción. O sea, que por ejemplo que las luces bajen o suban, que a veces, por ejemplo, nosotros podemos tener una ampolleta común y corriente que solamente hoy día funciona para encender y apagar. Pero con este sistema... Funcionan, no sé si conocen lo que es un dimmer.
Sí.
Que son los sistemas configurables de la luz para que pueda tener gradualidad. Claro, pueda tener gradualidad de luminosidad. Entonces, asimismo con la calefacción, o sea, estos sistemas generan un ahorro importante en lo que es la calefacción, hasta un 40%.
Esto está interesante.
No, y al final, tener hijos es un tema que es súper caro. Entonces, que tú lo comentaste en un principio, o sea, todas las cosas de los chicos son caras.
Claro.
Entonces, al final, todos estos sistemas que permiten aprovechar mejor los recursos y además ganar una cosa que a veces, sobre todo las mamás, que son las que se llevan
el
trabajo más pesado, es justamente tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que pueden dedicar a los hijos, que hoy día se tienen que estar dedicando a... No sé,
mientras le estás dando papa, ya está bajando la luz, está subiendo la temperatura.
Claro.
Bueno, todo,
no, al final eso ayuda también en la salud de los niños. O sea, estamos hablando de que son escenas, son lugares totalmente configurados en términos de calefacción que nos permita a nosotros previamente tomar la decisión de que a qué temperatura vamos a estar, con qué luminosidad, a qué hora se van a despertar, que es súper importante. Entregarle horarios a los niños.
¿Y que ahí prende la luz para que se despierten?
¿No? O sea, claro, uno puede. O sea, es que, como te digo, aquí es como todo lo que tú puedes imaginar.
Puede programar, claro.
Puede configurar todo, puede configurar la música, por ejemplo, si te gusta que los niños escuchen, no sé, Mozart o Beethoven en la mañana.
Puede partir esa música.
Así es,
partir. Con rock a las 6:30 de la mañana.
Claro. Bueno, para otro tipo de padres, por supuesto.
Para la pieza de los papás. Eso.
Claro.
Claro. Pero, o sea, de verdad es un sistema que ayuda mucho y es importante destacar que en el mercado también hay muchos sistemas, hay una gran variedad de sistemas, pero no todos son iguales.
¿Y esto dónde lo encontramos? Este sistema que es de la marca Tamed.
Claro, mira, bueno, nosotros, como te decía, somos de la marca Tamed.
Eso, pero es para que marcaran bien la D, porque a veces nos escuchan bien. T-A-M-E-D.
Claro, para que la gente pueda conocer un poco más, puede entrar a la página www.tuhogarinteligente.cl, en el cual es más fácil un poco que la marca,
¿sí?
Y ahí puede obtener mayor información acerca de esto. También pueden ir al centro de experiencia, como les comentaba, que a veces es mucho mejor porque ahí uno puede vivir.
¿Y dónde es eso?
Nuestro centro de experiencia está en Avenida Las Condes, un centro que se llama Las Condes Design.
¿Ya?
Ya está llegando casi a Estoril, cerca de la clínica Las Condes. ¿Ya? Y ahí, como les decía, uno puede vivir un poco la experiencia, darse cuenta. De hecho, como les decía, el primer set de, porque va por etapas, así como cuando uno entra a una tienda montada. ¿Ya? Y la primera etapa es una cuna que está como autoconfigurada, apretando un botón y se prenden las luces, apaga las luces, baja la cortina, empieza la música y todo, que está ideal para los papás.
Suena así como el futuro, pero sí. Genial. Pero
el futuro ya está,
el futuro ya está hoy, aquí en Padres al Día. Así que agradecemos a Kingo Okuma, gerente general de Tamed, que nos trajo toda esta información sobre cómo convertir a un hogar de forma tecnológica en algo que nos ayuda a nosotros, a padres y madres, ¿verdad?
Exacto.
Agradezco también a Daphne Ulloa por su presencia nuevamente acá en nuestro programa como panelista y por el tema que nos trajo. Y de esta forma ya Daphne y también Kingo empezamos a despedir Padres al Día hoy y ya nos reencontramos el otro viernes, cada viernes recuerden, a las 11 de la mañana acá en Radio Universidad de Chile. Continúa ahí un resumen de noticias y después viene Semáforo. Que estén muy bien, buen fin de semana.
Chao,
muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día.